Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Un cristiano que navega su fe a partir de cómo está el clima de su corazón, cómo se siente. Vive su vida cristiana manejando a través de ese oleaje. Y quien le dice ir para adelante o para atrás es según cómo se sienta. Y déjame decirte que si tu fe funciona de ese modo, en realidad no es fe.
¿Cómo le podemos llamar a esto?
Sensualidad, carnalidad.
Ay, chao.
Totalmente.
Hay un texto que me compartiste que dice que el cristiano sensual no necesita estudiar la palabra porque él cree que ya conoce su voluntad de acuerdo a lo que siente. Es un peligro inminente, porque te lleva entonces a la decepción, a la muerte espiritual. Entonces después le echamos la culpa a los pastores, a los líderes, y ¿dónde queda nuestra responsabilidad individual?
¡Oh, my God! ¿Cómo te sientes? No siempre un reflejo de tu verdadera realidad. Wow. Incluso, no todo lo que piensas está pasando. De hecho, no eres ni siquiera tus propios pensamientos. Tus pensamientos son cosas que suceden y debes ser administrador de ellos. Eres mayordomo aún de lo que piensas. Pero oye, están aparte, igual que tus emociones. Pero cuando vivimos confiando en nuestra carne, vamos a hacer eso. Vendrá el bien a nuestra vida y no nos daremos cuenta. Lo tendremos enfrente, cara a cara, y no podremos notarlo. Eso es lo que le pasa a una persona emocional.
Nosotros somos la voz y ella es la autoridad de la música urbana.
Entrando en materia.
Este es el programa que siempre quisiste recomendar a tus panas. Carla in the House. De lunes a viernes, solo por CBC La Voz. Y CBC La Voz Urbano. Recuerda, tenemos algo en común.
Mi gente querida ya está en la casa. Ya, listísimo de la vida. Mi querido Samuel González. Samuel, ¿cómo estás?
Saludos a todos. Hola, Carla, un abrazo.
Samuel, dicen por allí, no sé. Estuvimos hablando la semana pasada, por cierto, de, para los que recién se conectan y es primera vez que escuchan esta serie que estamos hablando durante estos días. Y es que estuvimos hablando un poco sobre la fe y el cristiano, la fe emocional incluso. Y hablábamos un poco sobre qué tan racional podemos ser con nuestra fe. Y si podemos tener una fe que piensa. Así que si no has escuchado esa conversación, ve atrás y busca alguno de estos episodios. Pero hoy está interesantísimo poder hablar un poco más de las emociones, Samuel, y que podamos esclarecer este tema de nuestras emociones y de lo que significa ser un cristiano sensual. ¿Cómo podemos manejar esto? La gente probablemente se esté imaginando cosas que no son, así que vamos a esclarecerlo desde ya. ¿Qué es una fe emocional o qué es un cristiano sensual? Porque hay gente que dice por allí que no, es que yo sentí paz, y como eso da paz, eso es de Dios. Es así que funciona, a través de las emociones, Samuel.
Sí, bueno, una vez yo estaba conversando con un amigo escritor que se llama Noel Navas, y le decía que la música de Skrillex, el dubstep, esa música, le decía que seguro era del diablo. Y él me dijo, ¿por qué? Bueno, porque siento cosas feas mientras la escucho. Y él me dijo, bueno, que tú sientas cosas feas, quizás te dice a ti que, bueno, no lo escuches, porque es lo que tú sientes. Pero no quiere decir que los demás sientan lo mismo. Y no porque la música te haga sentir esto o aquello, quiere decir que es buena o mala para todo el mundo. Entonces yo estaba filtrando una instrucción que yo podría aconsejar a otros: no escuches esto porque es malo, por cómo yo me sentía. Y realmente nosotros tenemos esa política, ¿no?, de que la vida se interpreta a la luz de cómo me siento yo. E incluso los consejos que le doy a la gente, las reglas que incluso se imponen en iglesias o en comunidades de fe, terminan siendo filtradas por cómo se siente un pastor. Y eso es totalmente tóxico. Entonces, un cristiano sensual, según R.C. Sproul, R.C. Sproul, es una persona dada a las sensaciones. Es decir, un cristiano que navega su fe a partir de cómo está el clima de su corazón, cómo se siente. Vive su vida cristiana manejando a través de ese oleaje. Y quien le dice ir para adelante o para atrás es según cómo se sienta. Entonces, ¿cuál es el resultado? Bueno, nadie se siente igual todos los días. Quiere decir que vas a creer de forma diferente todos los días. Y déjame decirte que si tu fe funciona de ese modo, en realidad no es fe.
¿Cómo le podemos llamar a esto?
Sensualidad, carnalidad.
Ay, chao.
Totalmente. ¿Por qué? Porque, mira, aquí lo interesante, que esto es vivir de esta forma, para mí, es una forma de carnalidad. Es decir, una persona carnal no es solamente la que está metida en asuntos, digamos, de la calle, del mundo, de la contaminación. Un cristiano carnal también es el que va a la iglesia solo cuando se siente emocionado. Eso es ser carnal.
Ay, chamo.
Porque cuando no te sientes emocionado, dejas de ir. Cuando ves que hay un trueque, ¿entiendes? Por ejemplo, voy a orar porque tengo un problema, pero cuando no tengo problemas, no oro. Entonces, esa forma de vivir, de me siento y como me siento me comporto, es una forma carnal de vivir la fe. Lo contrario es esa carnalidad es lo que podríamos llamar vivir por el espíritu o también vivir de una forma disciplinada, ¿no? Uh-huh. Porque lo contrario a esa carnalidad, que es voy a orar cuando tengo un problema, es vivir bajo las disciplinas espirituales, que por medio de la fe sé que tengo que orar porque es mi vida acercarme al Señor.
Cuando tú sabes que hay yo no sé si esto, obviamente ya yo estoy en un contexto de iglesia en otra cultura. Al estar en otra cultura, pues obviamente veo las diferencias mucho más marcadas. Pero en la experiencia de la iglesia latina, digamos, se experimenta mucha euforia, Samuel. Hay mucha euforia en medio de cada reunión dominical o de cada reunión que hacemos para orar. Yo no sé si eso necesariamente tenga que ver con alguna corriente de creencia o si tiene que ver con la cultura o si tiene que ver con qué elementos, pero definitivamente el factor de la euforia hace que de alguna manera nos podamos confundir de dejarnos guiar sobre el si siento algo es de Dios y si no siento nada no es de Dios. ¿Cómo podemos esclarecer esto para el que está escuchando en este momento?
Sí, mira, MacArthur tiene un libro muy interesante, que yo soy de una iglesia que somos de la corriente pentecostal. Sin embargo, eso tiene muchas variantes, ¿no? Y MacArthur tiene un libro maravilloso que yo, desde mi posición, que soy de la corriente pentecostal, casi todo el mundo en Latinoamérica, yo lo leo y me parece fascinante. El libro se llama Diferencias Doctrinales entre carismáticos y no carismáticos. O dicho de otro modo, entre bautistas y pentecostales. Solo que lo está poniendo un nombre más genérico. Okay. Y en este libro le está diciendo que la gente se mete en una obsesión tan grande por la euforia que comienzan a separar a cristianos por quién tiene experiencias más alocadas de quién tiene menos experiencias alocadas. Y los que tienen siempre una cosa más loca que contar son cristianos de mayor calidad, y los que tienen historias más aburridas son cristianos de menor calidad, porque el cristiano va de gloria y de dimensión en dimensión. Entonces se crea una cultura de separar cristianos, y el nivel de filtro es por las experiencias, por la euforia que vive cada uno. Entonces, si tu vida cristiana es un poquito más aburrida, seguro estás en la carne y estás lejos de Dios. Imagina el daño que hace la iglesia.
Claro.
Y a mí me han tratado también como un cristiano de segunda mano, de segunda categoría.
Wow.
O sea, me dicen, mira, tienes un testimonio que contar, y yo no tengo ningún ángel que me bajó y me tiró escarcha. No tengo ninguna paloma que me habló, no tengo ninguna visión rara, ¿me entiendes?
Claro.
Y eso quiere decir que yo soy un cristiano que está apartado de Dios. Pues así se maneja una iglesia.
Oraste menos.
Idolatra lo emocional.
Claro.
Se idolatra la experiencia y está por encima de cualquier otra cosa. Entonces, es lo mismo que te dije, el dubstep. Como a mí me parece y como yo me siento así, seguro cualquiera que lo escuche, ¿verdad?, se está acercando al infierno. No, pero mi vivencia no hace una regla ni una ley para los demás.
Exacto. Ahora, yo creo también una manera de esclarecer el tema pasa por la lectura de la palabra también, Samuel. Hay un texto que me compartiste que dice que el cristiano sensual no necesita estudiar la palabra porque él cree que ya conoce su voluntad de acuerdo a lo que siente. Es un peligro inminente porque te lleva entonces a la decepción, a la muerte espiritual. Entonces después le echamos la culpa a los pastores, a los líderes, y ¿dónde queda nuestra responsabilidad individual?
Mira, te voy a contar algo que el pastor, maestro Noel Navas, un querido amigo y mentor. Noel cuenta que hace muchos años él estaba en una iglesia donde hacían un culto de jóvenes y todos se ponían a orar en un círculo.
Okay.
Y resulta que, bueno, un día él siente que el ambiente está tenso, que todo está seco, que no se está moviendo el espíritu. Entonces él comienza a orar, a amarrar y a desamarrar todo lo que pudo amarrar y desamarrar, atar y a desatar, y comenzó a moverse para luchar con el enemigo en un forcejeo espiritual, y movía los brazos para arriba y para abajo, y de repente le dio un palazo con un brazo a una muchacha que estaba al lado, y la muchacha tuvo tanto dolor que empezó a llorar, pero no era por el Espíritu Santo, sino por el mamonazo, como decimos aquí en Venezuela. Le dio un palazo que le sacó el aire, y fue un escándalo. Y después él dijo, lo que pasa es que yo tenía que interceder, tenía que orar porque había una muralla espiritual y había que romperlo. Y sus amigos le dijeron, Noel, el único que estaba sintiendo eso era tú eres el único que te sentías así. La iglesia estaba adorando, todo estaba yendo fenomenal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dio cuenta que luego de esa situación cancelaron esta dinámica de los jóvenes, no se volvieron a reunir. Así el pastor ya no les dejó orar así en la iglesia. Él quedó avergonzado. Y resulta que él estaba sintiendo que todo se venía abajo cuando no era así, solamente lo sentía. Entonces muchas veces interpretamos nuestra vida por cómo nos sentimos y se nos olvida que la Biblia dice, yo estaré con ustedes todos todos los días, hasta el fin de los tiempos. Yo me siento de una manera, pero la palabra dice, Él va a estar conmigo todos los días de mi vida. Entonces, una cosa es cómo yo me siento, y otra cosa es lo que la palabra dice. Yo me puedo sentir solo, pero no quiere decir que Dios me haya dejado solo, porque su palabra dice eso. Entonces, ¿cuántas otras áreas se ensucian porque queremos ver a Dios desde la emoción y no desde la palabra?
¿Qué argumentos podemos usar bíblicamente hablando? Que seguramente debes tener una larga lista, pero a ver, una cosa que me dijiste que ve es poner tus estados de ánimo en su lugar, y en el episodio anterior estuvimos hablando, sí, en el episodio anterior estuvimos hablando de esto, con lo cual me pareció maravilloso, pero a veces, bueno, a veces no, yo creo, Samuel, que esto es una batalla prácticamente diaria, es una lucha siempre interna entre tu espíritu y tu carne, lo que quieres hacer y el cómo quieres agradar a Dios, y creo, esto no es como que llega un punto en el que ganaste la batalla y se acabó, creo que esto va a ser diario hasta que estemos en la presencia del Señor, pero ¿cómo podemos en el transitar trabajar con las emociones? Hay quienes obviamente hoy son muchos más abiertos, y tú mismo me has hablado de hacer terapia, por ejemplo, porque no nos enseñan a trabajar las emociones, que también hay un montón de libros, lo que hicimos, tú debes haber leído ya bastante al respecto, sobre la gestión de las emociones y tal, entonces se van como por otra onda y es tan complicado porque no hay una diligencia en entender nuestras emociones y en trabajarlas para poder tener un equilibrio integral. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo ponemos esos estados de ánimo en su lugar? ¿Cómo los dominamos o los domamos? Es la pregunta.
Mira, Jesús dio un resumen en Mateo 22:37. Tenemos el gran mandamiento. ¿Qué dice el gran mandamiento? Dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Quiere decir que debe haber un balance, tanto en amar a Dios con cómo me siento, además de amar a Dios con cómo pienso. Y esa es la adoración que se olvida en las iglesias, porque los salmos estaban planteados no solamente para expresar todo el rango de emociones humanas, porque los salmos, básicamente todas las emociones humanas están dentro de los salmos. La tristeza, la ira, el gozo, la decepción, la angustia, la desesperación. Todo eso está reflejado. Es decir, que yo me acerco a Dios también expresando lo que siento. Pero los salmos también son un ejercicio intelectual de, mientras yo me expreso, conocer el carácter de Dios. Por eso, muchas veces la adoración de la mente, o a través de la mente, es la adoración olvidada. Y Jesús dijo, ámenme también con su mente. Y eso en muchas iglesias modernas es lo que más se olvida, porque es más bien, oye, si sientes paz, todo fino.
Chavo, ¡qué brutal! Eso me encanta, la adoración olvidada. Habemos título de podcast.
Sí, bueno, debo acotar que eso también lo enseñó Noel Nava, porque él tiene un bagaje de escritos maravilloso. Y algo chimbo, voy a hacer un paréntesis. Ajá. Chimbo en Venezuela no es lo mismo que en Colombia.
Sí, cuidado ahí.
Algo no tan chévere, en el caso de nuestro amigo Noel, fue que él hizo una cantidad de escritos extraordinaria. Yo no sé cuántos artículos llegó a escribir, pero resulta que ya no pudo sostener la página y ahora se está dedicando a escribir libros. Pero yo antes compartía sus escritos, como no tienes idea, y ya no están alojados en ninguna parte. Entonces, por ejemplo, si quisiera recomendar a alguien que lo lea, solo están algunos tópicos expresados en sus libros. Pero oye, le animo a que busquen de Noel, que ha sido una gran inspiración.
Buenísimo, gracias, amigo. Buscando desde ya.
Sí, Noel, de verdad.
No, buenísimo.
Mira, Jeremías 17, del verso 5 en adelante, dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será, aquí viene lo interesante: como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Este texto nos puede dar una buena ilustración, enfocándolo de este modo, para el cristiano que vive por lo que siente. ¿Por qué? Mira lo interesante. Va a ser, por ejemplo, como una retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. Ha pasado con mucha gente que ha aconsejado en la iglesia que cuando viven de sus emociones, pasa como la historia de Noel. Estaban orando y el culto iba de maravilla, pero él creía que el culto iba de pesadilla. Entonces, muchas veces tienes una inmensa cantidad de bendiciones de Dios y tú crees que estás en maldición por solamente cómo te sientes. Cómo te sientes no siempre es un reflejo de tu verdadera realidad. Incluso no todo lo que piensas está pasando. De hecho, no eres ni siquiera tus propios pensamientos. Tus pensamientos son cosas que suceden y debes ser administrador de ellos. Eres mayordomo aún de lo que piensas. Pero oye, están aparte, igual que tus emociones. Pero cuando vivimos confiando en nuestra carne, vamos a hacer eso. Vendrá el bien a nuestra vida y no nos daremos cuenta. Lo tendremos enfrente, cara a cara, y no podremos notarlo. Eso es lo que le le pasa a una persona emocional. Yo no sé si alguien que nos escucha puede identificarse con alguna historia donde haya estado rodeado del bien de Dios, pero como sus emociones quizás no le dicen lo mismo, piensa que están en la peor época. Pero no es así.
Impresionante. ¿Dónde podemos buscar ayuda? Obviamente, Samuel, yo sé que la pregunta puede tornarse un poco obvia o tonta para algunos, porque alguien está escuchando y dice, pues obviamente que Dios nos puede ayudar y busquemos la ayuda de Dios. Pero tú eres un tipo súper práctico y es lo que me encanta de poder conversar contigo, porque yo te puedo preguntar cómo y tú me dices ABC. Y muchas veces eso es lo que necesitamos escuchar. ¿Cómo busco ayuda? Estamos hablando ahora de un poco las consecuencias de lo que vive un cristiano emocional y bíblicamente hablando podemos verlo muchísimo mejor. Pero ¿de qué manera podemos buscar ayuda o a quién acudir si alguien nos está escuchando en este momento y dice, wow, estoy absolutamente identificado o estoy absolutamente identificada con esto porque soy emocional y he regido mi fe a través de mis emociones? ¿Dónde buscamos ayuda?
Bueno, es sencillo. Busca a alguien que esté del otro lado. Eso aplica a cualquier otra cosa. Por ejemplo, yo soy músico y quiero ser mejor músico, tengo que buscar a alguien que esté del otro lado del charco que yo quiero atravesar. Entonces, una cosa es, por ejemplo, ver la luna de miel y los primeros años de casado como persona recién casada. Pero otra cosa es preguntarle a alguien de 30 años de matrimonio saludable cómo se ve el otro lado. Entonces, lo mismo pasa cuando uno está, por ejemplo, en una etapa de ansiedad, de depresión. Todas estas situaciones que atraviesa el alma de uno como ser humano son cuestiones que nos llevan a ver la vida en visión de túnel. Quiere decir, lo único que veo es lo único que hay. Pero cuando alguien nos habla desde el otro lado del túnel, nos hace ver que realmente lo que vemos es solamente una parte de la historia, que hay una historia mucho más grande que ver. Y por eso la fe nos lleva a no depender de las emociones. Incluso Santiago dice eso: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiere decir, esta inconstancia del corazón, Santiago está diciendo que es lo opuesto a tener fe. Entonces, cuando yo hablo con alguien experimentado y al otro lado de la orilla, puede ayudarme a ampliar la visión y darme cuenta que Dios me ha bendecido más de lo que parece y a encontrar la paz de no ajetrearme. Había una frase muy buena que leí, que las redes sociales han hecho que lo extraordinario se vuelva bueno y lo bueno se considere ahora mediocre. Entonces, cualquier persona que lo está haciendo bien, pareciera que estuviéramos en un constante estado de mediocridad y todo el mundo se siente miserable. Entonces, oye, date una pausa, sal de ahí y escucha a alguien con experiencia, porque no es como lo es ni es como lo siente.
Wow, eso está increíble. Mi querido Samuel, gracias por estar en la casa. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales para que la gente pueda disfrutar de tus contenidos, de los proyectos lindísimos que tienes por allí? Que por cierto, este muchacho lee más que todos nosotros juntos, así que vayan a ver, por cierto, un proyecto súper lindo que tiene con temas de libros. Si les gusta leer, allí pueden sumarse y pueden conectar contigo también a través de las redes sociales, my friend.
Vale, pueden encontrarme como Samuel Habla en Instagram y Samuel González Da Piedade en las otras redes sociales como YouTube y Facebook.
¿Algo más que quieras decir, my friend?
Sí, para cerrar, hay una bendición en vivir en una vida cristiana no llevada por emociones, sino que lo que conduce mi vida es la palabra. Eso es lo que debe ser para nosotros, porque yo sé que a veces lo que sentimos no es lo mismo que pensamos. Así que es mejor abrazar el pensamiento de Dios, porque la palabra dice que el Señor guardará en completa paz, en Isaías, aquel cuyo pensamiento en él persevera. Es decir, que cuando mi mente persevera en el pensamiento de Dios, recibiré paz. Es decir, no perseveres en lo que sientes, persevera en el pensamiento de Dios y recibirás paz. Dato clave. Entonces Jeremías 17 dice: bendito el hombre que confía en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, junto a corriente de agua echará raíces y no verá cuando viene el calor. Es decir, puede todo ser una pesadilla alrededor, sin embargo seguirás dando fruto y no, su hoja siempre estará verde. Cuando venga la sequía no se fatigará y no dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso, pero el Señor escudriña el corazón y la mente. Así que recuerda eso: cuando tengas que escoger, persevera en el pensamiento de Dios, y si lo haces, anclarás tu vida a una vida de paz y que jamás dejará de dar fruto sin importar cómo te sientas. No es que dejé de trabajar porque me siento mal o dejé de orar porque me siento mal, sino que he perseverado porque Él dijo: estaré contigo todos los días de tu vida.
Ah, no. Qué manera de cerrar, hermano. Ya yo no tengo más nada que decir. Arroba Samuel Habla. Gracias por estar en la casa, my friend.
Chao, nos vemos.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.